¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues de vuelta aquí en el canal de Volumen Deportivo para hablar de la Eurocopa, tercer día, el que se viene mañana. Esta ocasión me acompañará Mafe para hablar de lo que se viene. ¿Cómo estás, Mafe?
Hola, Panchito, Francisco, Panchito para los amigos. Como acá ya esto es confianza total, Panchito, ¿cómo estás? Feliz por la invitación, es la primera vez que me invitas a este espacio maravilloso de Volumen Deportivo. Ojalá no sea la última.
Esperemos. Depende de cómo te comportes, Mafe. Okay. Después, salgo aquí eso, con bronca y demás,
eso, pues, se complica. Eso me preocupa porque el comportamiento no es mi fuerte, pero bueno, voy a tratar de portarme bien.
Sí, vamos a evaluar eso después, pero pues como ya decía, vamos a platicar un poco de la Eurocopa. Hoy, un día con demasiado que contar. Pero algo que no tuvo mucho que contar fue el partido de Gales contra Suiza, un poco carente de ritmo. Suiza termina teniendo un gol en el minuto 85 que es anulado por fuera de lugar. Bueno, dividen unidades, un punto para cada uno en el grupo A. Se va a poner buena la pelea por esos puestos de calificación. A ver si Turquía reacciona ya cuando no enfrenta a Italia. Finlandia, que no fue la noticia más relevante del partido por... pues lo que pasa con Christian Eriksen, termina venciendo 1-0 a Dinamarca, y Bélgica, viéndose bastante sólido, gana 3-0 a Rusia.
Así es, hoy la Eurocopa, la parte del fútbol pasó a un segundo plano con lo que tú decías de Eriksen. Increíble lo que pasó, tuvo conmocionado a todo el mundo del fútbol aproximadamente, no sé, media hora, 40 minutos. Yo estaba... lastimosamente por temas, otros compromisos que tuve, no alcancé a ver el de Gales-Suiza, llegué justo para poner el de Dinamarca contra Finlandia, estaba viéndolo, estaba haciendo unas gráficas, preparando el resultado, cuando veo que el partido está quieto, claro, yo lo tengo en el televisor y estoy en el computador al mismo tiempo, y así de reojo los voy viendo y ¿qué pasa? Y yo tengo la aplicación que uno puede retroceder un poquito el televisor, la transmisión. Devuelvo la transmisión y ver uno cómo cae Eriksen en el campo es impresionante. Los colombianos tenemos un mal recuerdo de eso porque nos tocó en una Copa Confederaciones. Un jugador de Camerún, él sí, lastimosamente murió, a diferencia de, gracias a Dios, con Eriksen. Y es impresionante y se ve lo vulnerable y a mí sí me gustaría hacer como un llamado a la salud de los jugadores en esta época de COVID y si se debe sí o sí jugar. Yo estoy muy asustada y muy preocupada. Mañana empieza la Copa América y ya hay como 20 casos de COVID entre varias delegaciones. Entonces, realmente es un llamado de atención a las, yo lo decía hoy en mis cuentas personales, a las confederaciones, a la gente que regula, la UEFA, la Conmebol, y veces tanto dinero y tanto espectáculo. ¿Qué pasa si muere hoy Eriksen? ¿Sí me entiendes? ¿Se sigue jugando? ¿No se juega? Finalmente se juega el partido, que para mí fue impresionante y se notó en los goles. Pierde Dinamarca con un equipo como Finlandia que jugó bien. Pero digamos que si en un orden de ideas, Pancho, yo creo que Dinamarca hubiese ganado este partido fácilmente.
Sí, la verdad, durante el primer tiempo, cuando todo era algo regular, pues Dinamarca estaba dominando, estaba presionando mucho el arco de Gradecki, que termina siendo, pues, futbolísticamente el mejor de Finlandia, hasta que sucede lo que sucede, que la UEFA, como mención honorífica para Eriksen, le termina dando el premio al jugador del partido, a la estrella del juego, más bien. Pero dentro del campo, la verdad, Gradecki fue impresionante.
Sí, y lo vimos porque, bueno, el arquero fue la figura de ellos, pero lo vimos. El gol que le hacen a Schmeichel es un gol que nunca le hacen. O sea, un cabezazo que si yo pongo a mi sobrinito de 8 años lo tapa, segurísimo. Después Hover, el jugador del Tottenham, se come un penalti, pero lo cobra como mi sobrinito. Le voy a poner 10 añitos. Entonces... yo no entiendo por qué siempre hay que continuar, por qué los jugadores o por qué la UEFA dice, listo, ya, ellos dijeron que sí, vamos, porque el calendario, ¿cuál es el problema? Mañana lo podían jugar, se juega cada 3 días, eran 45 minutos, no entiendo, a mí, yo soy muy crítica de estas cosas y esa necesidad todo el tiempo de el show debe continuar, me molestan de sobremanera, y creo que para Dinamarca fue un error y queda muy mal parado en el grupo de lo que se viene en las próximas dos jornadas. Y queda muy mal parada Dinamarca emocionalmente, con un jugador que es pilar importante de su equipo, que no va a volver a jugar, que todavía le van a hacer estudios, obviamente fue gravísimo lo que pasó, con menos 3 puntos. Entonces, no entendí el por qué tenían que jugar hoy.
Sí, yo creo que cuando supieron la noticia de que Eriksen estaba estable, creo que la UEFA ahora sí revisó por sus propios intereses y dijo, bueno, pues está todo bien, los jugadores ya están con la calma, en teoría, de que Eriksen está estable, pues vamos a reanudar el partido. Y bueno, parece que a Dinamarca no le avisaron muy bien que se había reanudado, no estaban del todo concentrados y, bueno, terminan cayendo contra Finlandia y van a tener que hacer las cosas contra corriente porque les queda el partido contra Bélgica y contra Rusia y van a tener que buscar ser tercero o segundo de grupo, ya teniendo 3 puntos abajo.
Sí, así es, y aprovecho y me meto en el de Bélgica, que aplastó a Rusia. Yo creo que con lo que vi de Rusia, creo que ahí está la clave de ese tercer puesto, buscar ese tercer mejor tercero, para decirlo mejor, porque Finlandia, de debut, primera vez que jugaba esta ronda, a ganar y podérsela jugar de pronto, porque yo creo que Bélgica tiene la capacidad de pasar por encima de los otros dos que le quedan, de ir a buscar el soñado segundo puesto. Quedó muy bien porque le ganó a la que para todos, o bueno, para mí, iba a ser la segunda de ese grupo. Entonces, ese partido entre Dinamarca, Rusia, va a estar de alquilar balcón. Creo que ahí va a estar muchas de las esperanzas de cualquiera de los dos de poder luchar por ese segundo o tercer puesto.
Sí, totalmente, pero bueno, ¿qué te parece si avanzamos a lo que viene el día de mañana? Porque el primer horario a las 8 de la mañana, horario centro de México, tenemos un partidazo. El subcampeón del mundo, Croacia, va contra una de las favoritas a llevarse todo en la Eurocopa. Estamos hablando de la selección de Inglaterra. Inglaterra siempre que viene a estos torneos con muchísima ilusión, el famoso It's Coming Home. Bueno, tiene que empezar en la cancha, tiene que empezar haciéndolo bien ahora contra Croacia.
Yo la verdad te voy a decir, voy a ser muy honesta, voy a hablar con mi corazón. Yo no quiero que Inglaterra gane porque nos eliminaron del Mundial pasado por penaltis, preferiblemente para los colombianos que los eliminen en la primera ronda. No, mentiras. La verdad es que a mí Inglaterra me parece que es como un Colombia europeo, ¿sabes? Que es ese equipo que siempre llega a la Copa América y esta sí es, y tenemos un gran equipo y lo vamos a hacer y ahora sí estamos maduros. Y ya está Kane en el momento en el que debería estar, y ya apareció Foden, y ya está este, y siendo que nunca termina pasando nada. Esa es la sensación que a mí siempre me da con Inglaterra. Siendo que es la favorita, a mí me parece que Croacia es un equipo con un proceso mucho más largo, como tú decías, subcampeona del mundo, con un jugador como Luka Modric, que está entre los 10 mejores jugadores del mundo, que sabe a qué juega, que tiene un buen proceso, que no tienen estos arrebatos. Yo creo que va a ser un partido parejísimo y se va a definir, la diferencia va a ser muy poca, pero yo me voy a ir por Croacia. Me parece que como equipo es mucho más equipo y la verdad Inglaterra es como la Colombia europea. Lo que es Inglaterra, Holanda, hay veces me da esa sensación. Yo me siento muy identificado con ellos porque Colombia siempre tiene un equipazo que esta vez sí vamos a hacer algo y nunca hacemos nada.
Sí, lo entiendo totalmente, pues ese siempre ha sido el tema con Inglaterra, siempre está el It's Coming Home, que se viene desde 1966, no han vuelto a hacer nada importante, pero claro, está la Eurocopa.
Y mira que en esos torneos, y sobre todo en esa época, la localidad pesaba mucho y casualmente solo lo pudieron ganar de locales.
Sí. Totalmente, y bueno, la alineación probable que parece así va a salir Gareth Southgate, el arquero Jordan Pickford, línea de 4, Ben Chilwell, Tyrone Mings, John Stones y Kyle Walker, Calvin Phillips y Declan Rice en el centro del campo, Phil Foden, Mason Mount, Raheem Sterling y Harry Kane. Parece es un 4-2-3-1 como va a salir Inglaterra, un parado clásico de la Premier. Así juega el West Ham, así juega el Arsenal, así juegan muchos otros equipos. Y bueno, cada vez que veo la edición de Inglaterra me sorprende un poco, porque estamos hablando de que está Tyrone Mings, jugador de Aston Villa. Está Calvin Phillips, jugador de Leeds United. Está Declan Rice, jugador del West Ham. Pues ya son jugadores de equipos, pues no principales en Inglaterra, pero son jugadores bastante, bastante interesantes.
Sí, no, y es que si tú ves la formación, tú la ves ahí en el nombre, yo la estoy acá chismoseando en la pantalla, tú dices, ¿qué equipazo tiene este Inglaterra? Y por más de que haces eso de, bueno, también está el West Ham, está el Leeds, por algo ahora la Premier League es la liga más importante del mundo, y un West Ham que hizo una campañota, tiene todo el sentido. Me parece raro que hayan dejado a Lingard por fuera. El Leeds de Bielsa, que para mí fue el equipo revelación, creo que con el West Ham, porque ya el Leicester está más estable, ya se mantiene un poco más allá arriba, es normal, y además también porque estos equipos como el City, por ejemplo, que trae tanto extranjero, yo creo que está bien, y lo que digo, si uno lo ve ahí, dice, Dios mío, qué equipazo, aunque yo sí, a mí Sterling es un jugador que no lo logro. A mí me encantaría más, no sé si lo han hecho, Jadon, la verdad, un Calvert-Lewin, Kane, esa combinación me gustaría verla.
Sí,
me gustaría verla porque Kane puede hacerse un poquito como de 10 y salir y jugar como un poquito más a lo Benzema, me parecería chévere ver esa dupla.
Sí, o ya si lo obtienes como por banda derecha, puedes poner al mismo Jadon Sancho, que lo está haciendo bien. El problema con Sancho es, son 11 jugadores que están en la Premier. Sancho desentonaría un poco al ser el único que juega en la Bundesliga, juega con distinto esquema de juego, juega distinto a los que están aquí. Pero precisamente muchas veces es lo que le falta a Inglaterra. Un jugador distinto, alguien que pueda aportar algo que no se tiene en la alineación.
Yo todavía siento el mediocampo, bastante joven, y lo vimos en la final de la Champions. Vimos que esos momentos, yo no digo que no lo logre, vimos cómo jugó Mbappé con 20 años el Mundial de Rusia. Hay unos pocos que son elegidos, un Messi, un Cristiano Ronaldo, Pelé, pero yo siento que todavía pesa, y ese medio campo lo veo joven, lo veo todavía con no la suficiente experiencia, e insisto, a mí, yo obviamente estoy ahí de acuerdo, o bueno, no sé si tú lo creas, a mí me gusta mucho más Sancho que Sterling. Sterling sí, para mí es un jugador que no me logra enamorar en lo absoluto. Vamos a ver, en todo caso va a ser partidazo.
Sí, el espectáculo es de estos partidos que se dice está garantizado. Esta frase realmente termina arruinando el espectáculo muchas veces. Vamos ahora con la alineación de Croacia. Van a ser Livakov, Bardiol, Kaletakar, Vida, Brisalico, en la línea de cuatro. Luego va a ser, es un 4-3-3, perdón, un 4-1-4-1. Es Brozovic quien va a estar por detrás de esa línea de cuatro centrocampistas. Perisic, que siempre que juega con Croacia me llama la atención porque usa el número 4. Luego está Mateo Kovacic en el centro, el jugadorazo, el crack, el que si Croacia hace algo en esta Eurocopa, como lo hizo en el Mundial, depende de él. Estamos hablando de Luka Modric, Kramaric, el 9 del Hoffenheim, y Ante Rebic, que es buen jugador en el Milan, aún no termina por carburar, en mi opinión. Croacia tiene buena plantilla y tendrá que vérselas contra Inglaterra, a ver cómo.
Mira, siendo que Inglaterra tiene, lo que te decía ahorita, me parece que suena como individualidad muchísimo. A mí este equipo que tiene Croacia me encanta, me parece que tiene eso, esa experiencia, ese medio campo, Brozovic, que juega muy bien, este jugador del Inter, Perisic, Kovacic y Modric, me parece un medio campo espectacular, buen pie, buen manejo, experiencia, la capacidad de hacer, porque uno ve Luka Modric juega un poquito más adelante, pero igual también sabe recuperar, sabe meterse atrás, sabe recuperar esos balones, y Rebic a mí creo que terminó bien con el Milan, yo vi los últimos partidos, golazos, y a mí este equipo me gusta mucho, repite también en la saga Vida, que jugó el Mundial, Versálico, que también, aunque no tiene mucha titularidad, son jugadores que se conocen. Uno ve esta alineación respecto a la de 2018 y sigue teniendo la base. Así por encimita, si mi memoria no me falla, hay 6 titulares que ya jugaron esa final, que jugaron ese torneo. Entonces, por más de que las estrellas estén en Inglaterra, a mí como equipo me gusta mucho más este Croacia y yo le voy a dar el puntico a Croacia.
Pues vamos a ver cómo termina resultando. Reconoce este partido a las 8 de la mañana, horario Centro de México, y es el primero del grupo D. Después nos vamos al grupo C, nos retrocedemos de grupo porque va a venir Austria contra Macedonia del Norte, un partido que quizás no tiene los reflectores como el que acabamos de mencionar, ni como el que vamos, pero puede dar mucho porque, bueno, este grupo se va a estar peleando Austria, Macedonia, Ucrania, Países Bajos. Puede estar aquí peleándose uno de los puestos de mejor tercero o inclusive un segundo lugar, suponiendo que Ucrania no salga del todo bien.
Sí, no, yo creo que ahí obviamente, el favorito es Países Bajos. A mí todavía me cuesta mucho no decirle Holanda.
Sí, a mí
digamos Holanda porque de pronto algún distraído dirá, pero ¿qué es esa nueva selección? ¿Qué nuevo país hicieron? Ahora el gobierno holandés pidió que su país le digan Países Bajos. Digamos que es el gran favorito del grupo y ese segundo puesto, yo la verdad no veo ningún favorito para el segundo puesto. Para mí Ucrania, Macedonia del Norte y Austria, no veo ninguno de los tres que saque mucha diferencia. Estábamos hablando fuera de cámara del partido de Alemania-Macedonia. Alemania lo peloteó, lo dominó, fue, y Macedonia aguantó cual Rocky en Rocky 4 cuando el ruso lo tiene contra las cuerdas y uno cree que ya en cualquier momento lo va a matar, pues ese jugador maravilloso que tienen ahí en Pandev, Macedonia en 2-3 jugadas lo llevó a Alemania. Y es un equipo, yo estaba leyendo para preparar para esto, que no ha perdido los últimos 8 juegos que ha disputado. Entonces, tampoco es que uno diga, no, la Cenicienta por allá, por más de que juegue su primera Eurocopa, para mí es un equipo de cuidado. Austria le ganó los últimos 2 encuentros, pero tampoco fuera de Alaba, que es el nuevo gran central que viene a reemplazar a Ramos en el Real Madrid. Yo tampoco veo ningún jugador que uno diga, para mí son esos tres muy parejos, ahorita que pasemos a Ucrania, pero si tú me dices a mí un marcador, quién gana, yo la verdad digo que es un partido casi un 50-50.
Sí, aunque el historial reciente ya decías que Macedonia del Norte lo venía haciendo bien, los últimos 8 partidos no ha conocido la derrota, pero cuando se enfrentaron el clasificatorio, precisamente esta Euro, compartí en grupo con Polonia, compartí en grupo con Eslovenia, Israel y Letonia, Austria venció las 2 veces a Macedonia, y la peculiaridad en el partido que gana Austria 3-1, Macedonia se va sin un remate a puerta, pero con un gol en propia puerta, bueno. Es el sueño que tenían los rusos hoy, no tener que rematar a puerta y marcar un gol.
Exacto. Pero es que esos son los equipos que son muy peligrosos. Son muy peligrosos porque parecen estar siempre dominados. Por eso hago la analogía con Rocky. Todos los que hemos visto Rocky, la 5, hay una sexta, pero esa yo no la cuento. Uno siempre veía a Rocky casi muerto y siempre renacía. A mí me parece que son equipos muy peligrosos. Son equipos que si no se matan rápido... imagínate meter un gol sin patear a puerta. Para mí eso es demasiado peligroso.
Sí, porque logran rehacerse de cualquier forma. Pues el Atlético de Madrid tampoco no es tan extremo, pero muchas veces así. Un equipo que es capaz de aguantar atrás y cuando va hacia adelante son peligrosísimos y es quizás la tirada de Macedonia del Norte. Esta es la alineación probable de Austria. Bauchmann, Ulmer, Hinteregger, Dragovic, Leimer. Este es un 4-2-3-1. Va a estar Alaba, Baumgartner, Savitzer por delante. Y bueno, el 9 Arnautovic, ese lo recordamos en el West Ham. Después llegó una importante oferta para llevárselo a China. Y bueno, todavía es relevante.
Sí, no, lo que te decía, uno mira la alineación, la verdad. Y a mí me suenan un par de nombres. Obviamente el más famoso, el de todos los spots, el de la camiseta, como lo decíamos, es Alaba, y por más de que le venga a ganar, yo leía las declaraciones del entrenador de Macedonia del Norte que decía, sí, ellos vienen de ganarnos, pero ojo, que no somos el mismo equipo o no, ya tenemos más experiencia que ese equipo que enfrentaron y nos ganaron. Y esto es una competición que además, ¿cuándo es tu primera competición? Esto me acuerda un poco de Islandia. Es tu primera Eurocopa. No tienes absolutamente nada que perder. Si te golean, está bien. Si pierdes, está bien. No pasa nada. A mí, esos equipos también hay que tenerles mucho cuidado, como hoy Finlandia, que obviamente, bueno, ya lo dijimos todo lo que pasó. Pero son selecciones que, perdón, no tienen nada que perder. Y por ende,
todo por ganar.
Ojo. Ojo con ellas, ojo porque yo de Austria estaría un poquito preocupada.
Sí, bueno, la selección de Austria, pues su mayoría, o en la Liga de Austria o en la Bundesliga, y bueno, el caso de Alaba es único, el nuevo jugador del Real Madrid, y vamos con la alineación probable de Macedonia del Norte. Está Dimitrievski, Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski, este sí lo conocemos más de Leeds United, Ademi, Nikolov, Enes Bardi, el más Pandev y Trakowski. Pues bueno, el más conocido creo que es Pandev, definitivamente campeón de la Champions cuando estuvo con el Inter de Milán en la temporada aquella lejano 2009-2010. También el mismo, el más joven jugador con buena proyección en el Napoli, Enes Bardi en el Levante. De a poco esta selección pues tiene nombres que pueden marcar la diferencia y sobre todo, como dices, sin tener mucho el balón pueden generarte peligro, pueden crear ocasiones que sean definitivas, generarte una y que esa sea la de gol.
Es increíble que Pandev esté todavía a ese nivel de llegar a una Eurocopa, porque tú lo acabas de decir, es campeón de la Champions con el Inter, pero ¿hace cuánto fue que quedó campeón la Champions en el Inter? Si mi memoria no me falla, 2010 aproximadamente. Imagínate, Diego Milito, que hizo los dos goles en la final, es ahorita el director deportivo de Racing de Avellaneda en Argentina, para que ustedes se hagan una idea, porque es que lo que está haciendo Pandev es increíble, porque no solo Pandev es ahí el referente, son esos jugadores que ya aprenden a correr, aprenden a moverse en la cancha, no necesitan tanto de su físico, utilizan el 100% de su cerebro y manejan los hilos de los encuentros perfectamente. Vuelvo y repito, qué pena ser reiterativa, ojo con Macedonia del Norte, ojo con el partido de mañana, porque llega a ganar, y lo que yo digo, y a Ucrania, ¿por qué no? Y sería una sorpresa para mí, a mí me gusta que ganen este tipo de equipos, que llegue a la siguiente ronda.
Pues, ahora que hablas de Pandev, buscando, debutó en el año del 2000. Este señor ya estaba jugando fútbol cuando yo estaba por nacer. Impresionante lo de Pandev. Esperemos que haga una buena Eurocopa, sobre todo, porque, bueno, ya es un jugador con gran experiencia, un jugador campeón que tú dices, ha aprendido a optimizar lo que puede hacer físicamente, exacto. Suele estar bien colocado y bueno, es un auténtico 10.
Y su última Eurocopa además, entonces se la debe estar disfrutando, gozando y va a querer hacer algún daño. Uno cuando juega con selecciones, a mí me pasó en mi época deportiva, yo siempre estaba en los equipos que nunca iban a ganar nada, que nunca eran favoritos de nada, y cuando uno llega así, es la última, solo quiere ir a hacer daños, ir a hacerle daño a alguien, irle a ganar a un Holanda, a un Países Bajos, eso es, y ahí es donde se va a disfrutar, porque sabe que no tiene equipo para llegar campeón.
Así es, y bueno, pues esperemos sea un gran partido, y nos vamos al último, que es el que estaremos transmitiendo el día de mañana por las redes de la Academia, y lo vamos a estar narrando. Estamos hablando del partido de Países Bajos contra Ucrania. ¿Quién completa este grupo C? Del partido que más, de las que más expectativas levanta en la primera ronda.
Sí, así es. Vamos a ver, yo tengo muchas ganas de ver a Países Bajos. Holanda es esos equipos que uno, a mí me pasa un poco también, como lo decía antes, con Inglaterra. Que uno lo ve, le ve la nómina, pero hay veces no engrana, se ha quedado fuera de mundiales, de Eurocopas, del Euro del 2016, del Mundial del 2018, entonces vamos a ver qué trae este Holanda. pasó esta clasificación fácil, tiene un equipo, lo dejó tirado Koeman por irse al Barcelona a sufrir, porque creo que ahorita solo se puede ir a sufrir a Barcelona. De Boer coge el equipo, viene de ganar el último amistoso que jugó. Para mí es una incógnita este equipo en torneos ya oficiales en esta fase final de la Eurocopa.
Sí, lo dices perfecto. Este equipo de Países Bajos, pues, cuando empieza a tomar protagonismo, fue en la Nations League. Un torneo que en teoría es amistoso, que es para reemplazar los juegos amistosos en Europa.
Amistoso con trofeo, que igual se gana.
Sí, sí, no, y lo que digo, es para reemplazar los amistosos en Europa. A fin de cuentas, se juega a gran nivel, pero es que Holanda antes de eso, ya lo decías, no estuvo en el Mundial, no estuvo en la Eurocopa. Mucho, mucho ha quedado de ver Holanda en los últimos años. Y para colmo, esta Eurocopa ya le empiezan con bajas. Porque si vemos la alineación, el arquero que viene es Stekelenburg, de ahí sabes que algo está mal. ¿Qué hace Stekelenburg a sus 37 años, si no me equivoco? También está Tim Krul, que podría ser el titular. Parece Stekelenburg.
Uy, pero va yo a ser, prefiero pero, Stekelenburg.
Bueno, es que de Stekelenburg... Bueno, Tim Krul se hace muy limitado, lo he visto últimamente en el Norwich. Ya se ve la edad, ya se ve que no está en sus mejores años. Nunca Stekelenburg parece un arquero.
Krul, nunca me gustó. Prefiero Stekelenburg, que yo lo vi tapar, cuando lo vi tapar, creo que la mejor temporada que la vi fue en la Roma.
Sí, sí, sí. Y pues en principio parece va a ser un 3-5-2, va a estar Daley Blind, De Brij, que ya en un gran momento con el Inter, Matthijs de Ligt, que bueno, no ha estado del todo bien en la Juventus, pero es un gran jugador, lo recordamos en el Ajax. Luego está Wijnaldum, que el nuevo jugador del PSG, Martín de Ron, Frenkie de Jong, Wijnaldum. Que es la gran, sí, Wijnaldum, que dejó a Liverpool, en Liverpool se esperaba que lo pudieran renovar y así.
En dulce oídos en Barcelona y se fue por el...
Sí, totalmente, totalmente, el Barcelona que quería fichar a prácticamente todos los jugadores que terminan contrato, pero a fin de cuentas este sí se lo arrebataron, ¿quién dices? La razón, en el lateral va a estar Dumfries, los dos atacantes, Berghuis y Memphis Depay. ¿Bien lo dices? Una alineación, una nómina importante la de Holanda, deberían de ser fácil favoritos para mañana que pudieran ganar, pero pues a mí en lo personal De Boer no me convence, no me gustó. En el Atlanta United hizo un trabajo bastante, bastante eficiente. Cuando estuvo en Inter tampoco me llenó el ojo. Vamos a ver si en Holanda lo puede hacer diferente. Porque yo creo que si aquí Holanda no convence en la Eurocopa, sí le dan las gracias.
Sí, bueno, yo creo que hay una pequeña diferencia. De Boer es un jugador que conoce perfectamente el fútbol holandés, a diferencia de pronto del Atlanta United, que la MLS a mí me parece que es un torneo muy difícil para técnicos extranjeros. La última gran selección que vimos de Holanda fue esa del 94, ahí estaban los hermanos De Boer, algo sabe, algo conoce, estoy de acuerdo, como entrenador todavía no convence, no le fue bien en el Inter, pero vamos a ver si de pronto en su selección, con un medio más conocido para él, vuelvo y digo, a mí me pasa con Holanda, reitero, como con Inglaterra, uno ve la nómina y dice, tiene con qué, de pronto no tiene la mejor nómina, le falta un jugador fundamental como es Virgil van Dijk, el de Liverpool, que cuando uno lo tiene en defensa puede estar mucho más tranquilo. Igual, como tú decías, De Brij viene de una temporada espectacular. De Ligt de pronto ya en su selección mejora un poco, sube el nivel, viene en un momento increíble De Jong, Wijnaldum sigue jugando un poco menos en el Liverpool. Y sí, el favorito es, bueno, Depay, el capitán, el goleador, el 10 de esta selección, que viene en un momento también espectacular, que eliminó al City en la, no en esta Champions que pasó, sino en la anterior, que el Barcelona está que se los lleva, como tú dices, tratando de conseguir todos los que terminan contrato para no pagar porque no tienen un duro, pero... Yo no sé, a mí es que, reitero, en jugadores muy bien, los quiero ver en la cancha y en estos torneos ya que son más difíciles, que ya todos los equipos que te vas a enfrentando tienen un nivel mayor, tienen más estrellas, sigue siendo el favorito y creo que tienen muy buen equipo. Sobre todo, me gusta mucho la parte de contención. Vamos a ver la otra parte, la parte de la generación de juego. Esa es donde yo le pongo la incógnita a Holanda.
Es que el centro de campo, bueno, debe estar alucinante. Wijnaldum, De Ron y Frenkie de Jong debe ser bastante bueno. El problema también es la defensa. Desde en sus últimos 4 partidos oficiales, pues Holanda ha encajado gol. Se llevan 4 contra Turquía. Si no me equivoco, también se llevan 2 contra Escocia. Pues puede pasar muchas cosas con una defensa debilitada que no está Van Dijk.
Pregúntale a Liverpool qué pasa cuando se te va tu central favorito.
No, al mismo.
Se salvaron en el final.
No, y pobre Wijnaldum, porque se lo perdió 2 veces, ni con Holanda ni con Liverpool.
Yo sé.
Y bueno, la alineación probable de Turquía, lo más destacado de esta selección, de Ucrania, es su director técnico, la leyenda Shevchenko, que va a dirigir un equipo principalmente de jugadores de la Liga de Ucrania, y muchos jugadores del Dinamo de Kiev, muchos jugadores del Shakhtar Donetsk, es Bushan, Karaev, Zabarny, voy a tomar mi tiempo, Matviyenko, Mikolenko, Sinchenko, si lo conocemos, Sidorchuk, Malinovsky, Yarmolenko, Yaremchuk y Subkov. Pues bueno, esta es la alineación de Ucrania, un equipo que se puede parar de 2 maneras diferentes, los he visto en un 3-4-1-2 o con un 4-3-3, por donde busqué y demás. Parece va a ser en esta alineación, que es un 4-3-3. Y bueno, Ucrania creo que en el partido tiene que buscar las debilidades de esa defensa. Como ya lo decíamos, tienen un buen ataque con Depay, tienen un gran centro del campo, pero con un arquero como este Kellenburg, que creo no va a dar las garantías que podría dar un Jasper Cillessen o algún otro arquero de mayor nivel. Y pues Daley Blind tampoco no es que sea un central sólido, pues a él también lo podemos recordar más como un contención o cargado por una banda. Ahora tiene que tomar la posición de central con la ausencia de Van Dijk.
Sí, de acuerdo. A mí me gusta mucho, y creo que es el jugador a seguir de Ucrania, más que Sinchenko, que es el que podemos ver como el más famoso porque juega en el City. A mí me gusta mucho Malinovsky, es un jugador del Atalanta. Tiene una clase increíble este jugador. Creo que por ahí pasan las grandes esperanzas de Ucrania en el ataque. Ucrania es un equipo que también es difícil, no va a ser fácil para Países Bajos pasar por delante del gran Andrei Shevchenko, este jugadorazo ex Milan que ganó casi todo con el Milan. Entonces tiene que tener cuidado, y estoy completamente de acuerdo contigo. Si Países Bajos no contiene, no maneja la pelota ahí en la mitad con ese mediocampo que recordábamos hace unos minutos, puede pasar una tarde, noche, no muy agradable. El equipo holandés, que va a ser local, se juega en el Johan Cruyff Arena allá en Ámsterdam. Entonces va a ser esos 2 partidos, yo creo que van a ser muy parejos. Y Holanda, este es el partido que en papeles parece ser el más complicado. Entonces yo no sé, a mí yo siempre quedo con la duda. A mí me parece que es mejor siempre empezar con el partido más complicado, porque si lo ganas, listo, te saliste de 6. Si lo pierdes, ok, no pasa nada, mientras que coges un poco de ritmo, porque casi siempre los equipos empiezan jugando más o menos y terminan jugando mejor en estos torneos de un mes.
Sí, es lo normal, pero bueno, Holanda, bueno, Países Bajos tiene la obligación el día de mañana si quiere ser primero. Ya de las potencias, los favoritos a esta Eurocopa, 2 de ellos ya ganaron respectivamente 3-0 y 3-0. Holanda no querrá ser menos. Las lesiones le han afectado, sí, pero sigue teniendo mucho mejor equipo que su rival. Una cosa es lo que podamos decir, otra cosa es lo que puedan hacer ellos en el campo. Y Mafe, ya casi cerrando, pues vamos a esta última parte, a hablar un poco de nuestras predicciones para el día de mañana.
Yo soy malísima para eso, yo por eso nunca apuesto. No porque no me guste o porque tenga algún problema moral, ético, religioso, Pero si yo quiero que alguien gane, no apuesto, porque siempre me equivoco. Siempre, nunca me he ganado una polla en mi vida. Ah, solo me las he ganado cuando jugábamos que uno sacaba el marcador a suerte. Esas eran las únicas que me ganaba. Pero bueno, empecemos. Igual me voy a arriesgar, no puedo, no tengo nada que perder. Bueno, no, de sí. Pronto otra invitación.
No, de aquí no depende de tu invitación, no te apures.
Ah, bueno. Entonces me voy fresca, dale.
El primero Inglaterra-Croacia, por ahí ya te había escuchado que te ibas más por Croacia, yo creo.
Voy a ponerle a Croacia, sí.
Yo me voy con el equipo de los ingleses.
Ah, Panchito, pues
tú sabes que soy Team Premier y me encanta el fútbol inglés. Y además, a pesar de que a mí no me convence Gareth Southgate, creo que a fin de cuentas se va a mostrar el nivel de los jugadores contra los otros y creo que Inglaterra va a terminar ganando. Espero un partido con goles, espero un 2-1.
Ah, toca dar marcador. Uy, juepucha. ok, yo me voy a ir con Croacia igual, 2-1.
2-1. Austria contra Macedonia del Norte. Yo me voy por una victoria de Austria de 3-1.
Upa, yo me voy un 1-0 Macedonia.
Uf. Ojalá, la verdad, ojalá. Y bueno, el último, Países Bajos contra Ucrania. Yo voy por un partido espectacular de muchos goles, empate a 2.
Hey, iba a decir el mismo, me voy a... No, mentiras, qué aburrido. Entonces, 3-2 gana Holanda.
3-2 Holanda, pues bueno, parece, salvo en el Austria, Macedonia, traemos más o menos la idea de los goles, de cómo va a ser el trámite de los partidos.
Así que prepara la garganta.
Así que hay que preparar la garganta porque recordamos, mañana vamos a estar transmitiendo este partido por la CAEVI. Me va a tocar narrarlo con el honor y con muchas ganas de hacerlo, como siempre. Y bueno, Mafe, ya por último, pues invitarlos a que te sigan en redes.
Claro, me pueden seguir en las redes sociales en las que hablo de cosas que se pueden hablar, mentiras. De las cosas de deportes, de todo lo que hago, es Mafeland89, como está ahí escrito en el Zócalo y abajito, en Twitter y en Instagram, y también en Match Day Media, que es un espacio que se dedica a hacer como análisis de lo que pasa, contar lo que pasa en el mundo deportivo y haciendo énfasis en el fútbol femenino, que es algo que me interesa mucho.
Y en muchas otras cosas más, también de tenis, de ciclismo.
Sí, no, pues... Para la gente que de pronto, pues no, que me van a conocer. La primera vez que vengo acá a este maravilloso espacio, yo soy de Colombia, entonces trato de seguir también mucho a los artistas, iba a decir a los deportistas colombianos, y como saben, pues Colombia es fuerte, venimos de ganar el Giro Italia con Egan Bernal, ya se viene el Tour de Francia, ahí seguimos, tenis con Cabal, vamos a seguir a los deportistas en los Olímpicos, entonces tratamos también de hablar un poquito de los deportistas colombianos en el mundo.
Bueno, ya para cerrar, pues a mí me pueden seguir como Volumen Deportivo, digo, este es el canal, abajo en el para que me sigan, por favor, si les gustó el video, denle me gusta y síganme en Instagram, estoy muy cerca de llegar a los 1500 y pues me encantaría llegar a 1500 seguidores en Instagram. Y ahora sí, ya que tengan todos un excelente día y nos vemos el día de mañana con más de la Eurocopa. Bueno, que tengan un excelente día.
Chao, muchas.